Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos. Estamos en este episodio número 3 de la temporada 8 de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Claudia. Muy bien. En esta tardecita fría, bien sabrosa. Estoy muy contenta de estar de vuelta por acá grabando estos episodios tan interesantes.
Pues el día de hoy tenemos a un invitado que, bueno, va a ser una serie de 3 episodios que abordan la violencia entre varones. Nos iremos preguntando por los varones cómo se vinculan con otros, que ya hemos estado hablando de la salud mental de los varones, la forma en la que han sido socializados. Y pues bueno, tenemos hoy a Carlos Bauche. Y Paola, cuéntanos un poco, yo ahorita les cuento quién es Carlos Bauche, pero también de un estudio que Carlos dirigió con un equipo que también estará participando en este podcast. Pero cuéntanos de este estudio y ahorita les cuento de él.
Claro, justo nos parecía muy pertinente poder incorporar la perspectiva de este estudio en esta temporada en la que estamos trabajando en torno a las masculinidades, ya cómo se configuran las masculinidades y cómo los hombres van siendo como son, por qué son como son, ¿no? Y qué podemos hacer también para poder apoyarles y atenderles de una manera mucho más integral en términos formativos, pero también en términos sociales, de salud, médicos, en términos laborales. Queremos como tener una mirada más amplia. Entonces nos parecía importante también aquí en el podcast, por supuesto en Hilando Fino, pero también desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, donde trabajo también, donde soy secretaria. Justo nos estábamos preguntando mucho qué pasa con la forma en que se relacionan los varones. Queríamos acercarnos a la comprensión de estas relaciones y poder entender por qué se relacionan como se relacionan, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que influyen para que estas relaciones sean, porque además lo sabemos bien, la violencia que hay entre varones, ¿no? Todos los días nos encontramos con sucesos de muertes violentas de varones, y queríamos entender qué estaba pasando, y por supuesto la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Que pues la cometen en su gran mayoría, ¿no? En el 99.9%, pues los varones. Entonces nos interesaba mucho tener como un abordaje por ahí, y fue que solicitamos a ProSociedad, que Carlos la encabeza esta junto con, se me fue su nombre, pero ahorita me va a acordar Carlos, porque me va a matar Magda.
Magda.
Junto con Magda encabezan esta organización, pues, de la sociedad civil que hace consultoría, y pues les platicamos un poquito de la búsqueda y hicieron justo un diagnóstico específico que se llama Diagnóstico sobre las relaciones de violencia inter e intragenéricas entre los hombres y los elementos que la sostienen, ¿no? Entonces esto de intra e intra, ¿no? Quiere decir que cómo se vinculan o se relacionan entre ellos y entre los otros géneros, ¿no? O sea, en contra de las mujeres. Entonces, pero bueno, ya nos contará Carlos más, porque me fui muy largo para explicarles y darles contexto. Adelante,
Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar por acá. Y pues listo para platicar.
Gracias. Bienvenido, Carlos.
Bienvenido. Igualmente. Y pues les cuento que Carlos es socio, Carlos Bauche Madero, es socio fundador y director de ProSociedad. Tiene 17 años de experiencia en investigación, en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de programas sociales, con un enfoque desde las ciencias del comportamiento y métodos mixtos en distintos escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales. Desde ProSociedad desarrolla proyectos de impacto social como consultor senior desde hace 13 años. Es profesor universitario en temáticas de diseño e implementación de programas de prevención social de la violencia. Cuenta con experiencia en investigación básica y aplicada en la Universidad de Guadalajara, en neurociencias, en el TEC de Monterrey e ITESO. Y también tiene experiencia en coordinación y dirección de programas sociales en contextos gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil. Carlos es doctor en investigación psicológica, maestro en desarrollo social por la Universidad Panamericana y también tiene estudios de posgrado en filosofía por la UNIVA. Tiene también una formación en desarrollo de base y consejería, ¿sí? Uh-huh. Por la Universidad de Lehigh en Pensilvania. y pues es licenciado en psicología por el ITESO. Bueno, pues bienvenido.
Gracias.
Y Carlos, nos gustaría que nos contaras sobre este estudio que ya introdujo un poco Paola. ¿Por qué la necesidad de abordar este tema y por qué hacerlo desde una aproximación de investigación mixta?
Muy
¿Y
bien.
¿Qué es esto de una investigación mixta? ¿No?
Claro, claro bien. Que sí. Espero que explicar todo de una manera que pueda ser accesible y sencilla para quienes nos escuchan. Un saludo también a la audiencia. Bueno, la necesidad es compartida. La Secretaría de Igualdad Sustantiva ha venido desde hace un tiempo explorando y profundizando en comprender mejor las necesidades de los hombres en Jalisco para saber cómo pues se relacionan, digamos, sus problemáticas con las problemáticas de las mujeres y de las diversidades. Y pues nosotros, por nuestra parte, en ProSociedad, también llevamos desde varios años, desde el 2016, trabajando temas de prevención de violencia. Y yo personalmente también trabajando con jóvenes desde el 2004, me parece. Entonces ya un ratito. Y pues es un tema que no se acaba, ¿no? Es un tema que nos ha permitido como profundizar y comprender, en este caso en particular, las dinámicas de lo que queríamos entender eran las relaciones de violencia y la dinámica de estas relaciones en hombres del área metropolitana de Guadalajara y de Jalisco. ¿Y por qué hacerlo mixto? Bueno, mixto significa básicamente, en términos sencillos, que es cualitativo y cuantitativo. Y que nos permite como al poder utilizar estos dos lentes en vez de solamente uno, nos permite como profundizar en la complejidad de un fenómeno tan difícil de desenmarañar como es pues la violencia y la construcción también pues de las masculinidades y de las identidades, ¿no? Entonces, los datos cuantitativos nos daban como de repente una relación, ¿no? Hay una relación entre A y B, hay una relación entre hombres que ejercen violencia y, por ejemplo, consumo, pero hasta ahí. Y el dato cualitativo te permite entender cómo es esa relación y ver, y al entender cómo es esa relación también te permite, pues no solamente por un interés científico, sino también por un interés de saber qué podemos hacer y cómo podemos ayudar mejor a estos hombres, ¿no?
Claro. Muchas gracias, Carlos. Me parece bien interesante y la verdad es que sí fue muy interesante el abordaje investigativo que hacen en el estudio, que al rato, al final, les voy a compartir la liga donde lo pueden consultar, por supuesto. Pero justo este abordaje mixto, ¿no? Me parece que nos permitía también empezar a preguntarnos cosas que pueden parecer evidentes en las cifras o que pueden generar generalizaciones, valga la redundancia, que pueden ser equivocadas, ¿no? Oímos muchas veces en la sociedad que nos dicen, ¿no? Todos los hombres son agresivos, ¿no? O todos los hombres son violentos por naturaleza. O, los hombres feminicidas, no, sí. Es que son locos, es que están enfermos, sí. ¿No? Es que están, sí. ¿No? Son psicóticos, es que... Y entonces hacen estas generalizaciones que no nos permite comprender realmente qué sucede. Y entonces, a mí lo que me gustó mucho y me parece muy interesante del estudio es el abordaje y la manera en la que entiende la violencia el estudio, que es a través de lo que es teóricamente el modelo ecológico. Y me gustaría preguntarte, Carlos, si nos cuentas un poquito cómo se entiende la violencia en este estudio y cómo es desde la perspectiva del modelo ecológico para que también podamos, la audiencia pueda entender cómo hay muchísimas dimensiones que hay que mirar para poder entender las relaciones y lo que tiene que ver con las violencias.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el modelo ecológico viene... digamos que ha sido, desde las ciencias sociales, ha sido utilizado desde los modelos de sistemas, ¿no? De Bronfenbrenner. Y la OMS en particular, desde que empezó a generar estos informes y estos estudios sobre la violencia, el más como famoso, icónico, el del 2002, lo que hizo fue tratar de hacer como, primero, entender la violencia como un problema de salud público y por lo tanto más que como un problema de delincuencia o un problema legal como tal o judicial. Y para tratar de entenderlo, pues lo que hizo en ese momento fue proponer que se comprendiera desde las de cuatro dimensiones. Una dimensión que es la dimensión social, donde podemos entender las dinámicas económicas, las dinámicas políticas, las desigualdades, la pobreza, etc. Una dinámica comunitaria que nos permite ver cómo son los barrios, las comunidades, las dinámicas entre los grupos de estas comunidades, si hay o no hay pandillas, si hay o no acceso a armas, si hay o no acceso a alcohol, a drogas, entre otras dinámicas. La dimensión relacional, que se refiere sobre todo a las relaciones que las personas establecen con sus redes primarias y secundarias, pero pues las redes más comunes que se estudian son las relaciones con tu familia y las relaciones con tus amigos o pares. Que también, pues, si todo el mundo podrá recordar cuando eran jóvenes, cómo era, cómo sus relaciones familiares y sus relaciones con sus amigos también influían mucho en cómo ustedes se podían comportar, ¿no? Y finalmente lo que son las relaciones individuales o la historia de vida, la dimensión individual, que tiene que ver con la historia de vida, desde cuestiones genéticas, desde cuestiones psicológicas y cuestiones del desarrollo. Y dentro de esas cuatro categorías puedes meter decenas de variables, ¿no? Decenas de variables que juegan a favor o en contra. Son fenómenos muy complejos, entonces, de alguna manera, cada una de estas variables tiene una influencia. Y una variable por sí misma no es la causa de la violencia, ¿no? Esa es una de las cosas importantes de explicar, sino que es un fenómeno multifactorial y la suma de estas variables es lo que va aumentando la probabilidad de que ocurra.
Oye, Carlos, y lo que nos invitas a pensar al mirarlo desde este modelo ecológico, pues es la complejidad, ¿no? Nos gustaría que nos contaras ¿cuáles son los factores que encontraron ustedes que estaban puestos, ¿no?, en juego que propiciaban o propician la violencia entre varones?
Claro que sí. Bueno, se han hecho estudios de estos factores ecológico, que por cierto es un modelo que es muy útil para hacer como epidemiología de la violencia. Y en estos estudios que se han hecho, se ha encontrado que hay factores diferentes, por ejemplo, para explicar por qué los hombres ejercen violencia de pareja o por qué los hombres ejercen violencia contra otros hombres o por qué pudieran ejercer violencia contra sí mismos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue identificar estos factores de riesgo y tratar de identificar cómo aquellos que pudieran estar presentes en solo una de las dimensiones o en todas, y en función de eso pues hicimos una lista, digamos, de estas variables después de revisar los estudios epidemiológicos, y pues encontramos algunas. No sé si quieres que te...
Sí, sí.
¿Sí? Mira, por ejemplo, la dimensión social, pues encontramos el tema de las normas tradicionales de género y las normas sociales que favorecen la violencia. Por ejemplo, pues de repente es mucho más común ver que se favorece la creencia de que los hombres pueden ser más agresivos que las mujeres, ¿no? Por ejemplo, es una emoción que culturalmente los hombres se permiten expresar, al grado tal de que a veces, en vez de expresar tristeza o en vez de expresar vergüenza, lo que expresan es enojo, ¿no? Como una emoción secundaria, ¿no? La cultura, ¿no? La cultura patriarcal que está detrás también de estas normas, las ideologías en torno al tema sexual, también las representaciones de la masculinidad hegemónica, subordinada, marginal y complaciente. Utilizamos un estudio que se hizo sobre representaciones de masculinidad Y dentro de esta dimensión social, pues también incluye, pues puede ser temas de, o se pueden incluir los temas como estructurales, como la situación económica, la situación, digamos, del país, etcétera, etcétera, ¿no? Son como cuestiones estructurales, ¿no? Le podríamos uh-huh. llamar, que nos hacen, pues también pensar que los hombres no solamente, y aquí es un tema, que de repente es un tema de como para tres podcasts, que es la relación entre el individuo como agente y la estructura como sí. determinante, ¿no? Que tanto como cómo manejar la responsabilidad individual de los hombres en este entorno también, de estas variables estructurales.
Que lo propicia todo y que lo sí. alimente, que lo alimenta completo.
Así claro. es. En la dimensión comunitaria pensamos en la precariedad, en la falta de oportunidades, en las sanciones débiles respecto de cuando se ejerce violencia, ¿no? Si en el barrio, por ejemplo, te dan palmaditas en la espalda, si golpeaste al cuate que estaba ahí en la esquina o no. En la dimensión relacional, el ejercicio de la sexualidad, la resolución de conflictos, las relaciones familiares, las conductas, tener amigos con que ejercen conductas también agresivas o antisociales. Y en la dimensión individual, pues incluimos el sexo, la educación, si tuviste o no maltrato infantil en la infancia, o violencia sexual infantil, tu salud mental, el consumo de alcohol y drogas, la aceptación personal de la violencia y antecedentes, y otros antecedentes previos.
Oye, Carlos, y justo uh-huh. Pensando en que de alguna manera estas son como las categorías de análisis que vinieron utilizando para, uh-huh. para abordar el estudio, pensando en que luego pudieran escucharse o pudieran entenderse como, son justificaciones claro. de la violencia, y pensando en cómo podría la audiencia estar pensando, diciendo, pues entonces es todo, y entonces estamos justificando que pues, entonces pobrecitos los varones, que por eso son así de violentos, ¿no? Y uh-huh. creo que pensando en que justo lo que queremos tener en las discusiones que tenemos en el podcast, pero también en los objetivos de este estudio y de este diagnóstico, uh-huh. es justo tener una mirada más comprensiva, ¿no? Que nos permite entender la problemática social para justo poder buscar maneras de atenderla, ¿no? Para prevenirla y para erradicarla, obviamente, porque queremos que las relaciones sean pues, armoniosas, pacíficas, solidarias y a todo dar para todo mundo, sí. ¿no? Incluidos, por supuesto, los varones, sin duda. Sí. Si nos pudieras platicar algunos de los hallazgos que consideras que fueron como más relevantes de este estudio, uh-huh. así como en como con detallitos o palabras como más muy concretas para que la gente de que nos escucha uh-huh. pueda entender como qué cosas les brincaron ustedes y dicen, no, chin, esto sí está como súper presente o esto es algo en el que uh-huh. seguro podemos entrarle a atenderlo, ¿no? O es un factor como muy común.
Sí.
¿no? Y una cosa que me parece también importante que creo que no dijimos, pero que creo que vale la pena decir, cuando en el abordaje mixto el estudio entrevista a 305 hombres que de manera voluntaria sí, acceden a participar en el estudio uh-huh. y en el abordaje cualitativo trabaja con 10 varones uh-huh. Que tuvieron alguna sentencia y ya estuvieron juzgados. O sea, digamos que 10 varones que sí o sí fueron violentos y fueron agresivos e incluso sí. cometieron delito, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que también ahí hay una parte interesante sí. de la percepción sí. de sí mismos y estas cuestiones que creo que nos podrás contar ahora en los hallazgos.
Sí, claro que sí. Sí, efectivamente hicimos entrevistas individuales, hicimos también grupos de discusión con hombres que habían sido sentenciados por violencia, y también hicimos encuesta a 305 hombres. Y bueno, de lo que encontramos brevemente, pues encontramos primero algunos rasgos de salud mental que nos preocuparon. Encontramos que muchos de los hombres actualmente están o podrían estar en riesgo de sufrir depresión, manía, que es como estos cambios de emocionales muy repentinos. Muchos hombres con ira, con problemas de la ira, de manejo de la ira. Estamos hablando de porcentajes entre el 20%, 19%. problemas de sueño, estrés, síntomas somáticos, ¿no? Entonces, bueno, de entrada encontramos estas situaciones que de alguna manera son también pues un caldo de cultivo para lo demás. Encontramos problemas, por supuesto, de consumo de alcohol y drogas. Encontramos también que ellos, en un porcentaje importante que admite haber dañado a alguien de alguna manera, haber robado 14%, haber robado alguna vez 5%, alguna vez estado involucrado en una pelea con un cuchillo, 5%, bueno, entre el 2 y el 13%, y ahí como si han participado en bullying o no, y bueno, muchos de ellos encontramos estos rasgos, ¿no? Encontramos también, hicimos una regresión para identificar como por qué los hombres son violentos hacia otros hombres y hacia las mujeres y hacia sí mismos. Pero en cuanto a los hombres que son violentos hacia otros hombres, lo que encontramos es en ellos como factor de riesgo, pues que son los rasgos depresivos. O sea, curiosamente encontramos una relación entre sentirte triste, sentirte mal contigo mismo y sentirte molesto. Y hablábamos un poco de esta relación que hay entre las emociones de la ira como emoción secundaria y las emociones...
Que justo lo platicamos en los episodios anteriores.
Sí. ¿Ah, sí? Primaria. Encontramos también pensamientos de rumia o repetitivos, de gente que no sé si a todo el mundo les ha pasado que de repente alguien te contesta mal en la cola del supermercado y te quedas dándole vueltas y le hubiera dicho esto y le hubiera dicho el otro, ¿no? Entonces sí. ese
rumiar.
Esos pensamientos repetitivos son también un factor. Encontramos también más problemas de sueño, encontramos una desconexión o una falta de conexión para observarse a sí mismos o observarlos a las otras personas, observar cómo están las otras personas. ¿Quieren que siga?
Sí.
Sí, encontramos también pues abuso de sustancias, ¿no? Los hombres que ejercen más violencia tienden también a tener una historia de mayor consumo. Y en muchas ocasiones el consumo pues está asociado, ¿no? Encontramos que muchas de las peleas en las que interviene la policía ocurren curiosamente en los mismos horarios en los que hay fiestas, ¿no? O hay partido de fútbol y hay presencia pues de alcohol o de drogas. Encontramos también más conductas de autolesión, o sea, como que también en ocasiones hay dificultad para manejar sus propias emociones y pues no solamente se dañan dañan a otros, sino hacia sí mismos. Encontramos, por supuesto, también sufrieron violencia en la niñez, y esto es algo también es importante para el tema de las políticas públicas. Muchos hombres que sufren violencia en la niñez no es algo que pasó y ya lo superaron, ya están en la edad adulta.
Muchas veces, ¿no?
Exactamente, la mayoría de las veces muchos hombres no se dan cuenta de cómo ellos pueden llevar arrastrando las violencias que ellos pudieron haber sufrido, incluso 20, 30 años después, ¿no? Porque no hubo un momento en donde pudieron procesar eso, donde no vivieron donde no trabajaron algún trauma, su duelo, u otras situaciones, ¿no? Entonces encontramos que quienes ejercen violencia también fueron víctimas de violencia, o sea, son reproductores de violencias recibidas muchas veces.
Sí. Y antes de que Claudia plantee la pregunta, me gustaría a ver si pudieras comentarnos dos de los puntitos que me saltaron a mí también dentro de los hallazgos que me parecen súper importantes. Sí. Uno que tenía que ver con esta manera en la que son socializados los varones, este ganarse el respeto de los otros y que es a través de la violencia, ¿no? Sí. Es estos ritos de iniciación en las pandillas, en los grupos, ¿no? En las bolas de chavos, ¿no? Y luego otra que tenía que ver que me parece súper importante porque cuando veíamos y analizábamos los datos, había algunas cifras que me parecían bajas con relación a lo que las mujeres que nosotros atendemos reportan. Y decíamos, y entonces ellos encontraban una, digamos, un sesgo de autopercepción en los varones. O sea, cuando les hablaban de si eran agresores, pocos se consideraban realmente violentos, o si consumían,
perciben menor riesgo de consumo, menor riesgo de agresión,
menor riesgo de conductas, de riesgos o de conductas violentas o agresivas. Entonces, cuéntanos un poquitito de esa parte, Carlos, que me parece que es bien importante y que también nos señala, hay un foco importante de atención y de intervención con ellos, al trabajar con ellos.
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, una de las cuestiones que debemos tratar de evitar, para no simplificar, es que toda persona que, todo hombre que se involucró en actos de conductas de peleas, por ejemplo, o de violencia verbal, física, psicológica hacia otros hombres, lo hizo porque tenía problemas de manejo de la ira, aunque sí he estado mencionando que existe este patrón, pero en muchas ocasiones en estos ritos de iniciación, como tú mencionas, también hay otras emociones que se están jugando, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de pertenecer. Cuando un chico está en una situación en donde a lo mejor es el más joven del grupito, o a lo mejor es el hermano menor, o a lo mejor, digamos que en estas dinámicas, en el barrio, en la escuela, siempre hay como
desequilibrios de poder,
y una forma de ganarse el respeto en esos desequilibrios de poder, pues es hacer cosas que uno no quisiera necesariamente hacer, pero que sientes que te toca hacer, ¿no? Y que si no lo haces, sientes que es como tu, le llaman los chicos, suicidio social, ¿no? Entonces es como una forma en la que ellos se sienten que podrían quedar rechazados, ¿no? Entonces esta necesidad de pertenecer, también el miedo a las etiquetas, chicos que, por ejemplo, se involucraron en una pelea porque si decían que no o si se escapaban, temían ser humillados y llevar la etiqueta de collón, de cobarde, para toda la vida, ¿no? En esa época, en ese momento, pues sientes que esa es la situación. Entonces, pues se están jugando muchas cosas en estos ritos de iniciación y se va haciendo más fácil, ¿no? Se va haciendo cada vez más fácil en la medida en la que primero te juntas con gente que a lo mejor también le gusta como meterse en problemas, echarle bronca a alguien, se va haciendo cada vez más fácil y de repente pues ya lo encuentras también como una mecánica en la que tú también te puedes involucrar.
Lo naturalizas y lo normalizas.
Ajá.
Oye, Carlos, que ya casi se nos acaba el podcast. A partir de estos hallazgos, ¿qué acciones de prevención y atención se podrían desarrollar en el ámbito institucional, social y familiar para contrarrestar esta situación y propiciar otro tipo de relaciones, ¿no? Y relaciones no violentas, y pacíficas y solidarias entre varones. Sí. Ya hablabas o dejabas una pista a propósito de las negligencias en la infancia y las violencias, ¿no?
Sí, de entrada, creo que una de las cosas que mientras más hacemos, llevamos muchos años trabajando con hombres que ejercen violencia con modelos terapéuticos, y cada vez para mí es más importante como el tema de que ellos sanen las violencias que ellos han recibido. Incluso nos hemos dado cuenta de que cuando ellos logran hablar de las violencias recibidas, son más propensos a hablar de las violencias ejercidas.
Claro.
Tienen mucha resistencia para hablar de si alguna vez ha sido violento, hablando de esta percepción que mencionabas, Paola. Tienen mucha resistencia para hablar de ello, pero una vez que ellos admiten haber recibido, que les apliquen el violentómetro a sí mismos, hacia qué violencias he recibido yo, es un cambio muy fuerte en su capacidad de hablar de las violencias que ellos han ejercido y cómo las reproducen, ¿no? Entonces, para mí el tema de primera infancia, el tema de cuidados, de buen trato, disciplina positiva, en padres de familia me parece básico y necesitamos hacer como un cambio cultural ahí muy importante, sobre todo porque estamos en un país lleno de la persona que más ha lastimado a los hombres, de acuerdo a un estudio de la doctora Elena Saola, en prisiones, es su papá.
Padre, ¿verdad?
Ajá. Sí. Y ya sea por cómo era él de violento con su madre o con él, o por cómo los abandonó y no les importó, ¿no? Digamos. Entonces, ahí hay un tema importante con la figura paterna. Uh-huh. Otro tema importante, pues para mí, yo sigo convencido de que los modelos terapéuticos son importantes de trabajar y son necesarios sobre todo para focalizar en aquellos jóvenes que se encuentran en mayor riesgo, con mayor propensión. Me parece que sigue siendo muy valioso porque ahí podemos detener trayectorias, claro. Trayectorias que pueden ser muy costosas para ellos mismos y para otras personas. Y finalmente también, pues el tema me parece que tenemos que trabajar y son las campañas, ¿no? Las campañas en donde tratemos como de desmontar estereotipos de género, ¿no? Estereotipos asociados a la masculinidad y tratar de generar otro tipo de modelos, ¿no? Otro tipo de relaciones.
Sí, me parece súper importante estas apuestas y, uh-huh. y que además me encanta que también las dirijas a lo cotidiano y a la sociedad en general, porque pues para ver qué podemos hacer desde la casa, desde la escuela, en las familias, en la sociedad, se me uh-huh. hace súper importante. Sí. Y esto que señalas en torno a las historias digamos, de dónde aprendieron las violencias y cómo vivieron las violencias y cómo fueron violentados, ¿no? Uh-huh. Y el papel sí. del padre también en esto, que me parece fundamental y que Lidia Cacho lo retoma muy, muy bien en su libro Ellos Hablan, uh-huh. ¿no? Que es estupendo y se lo recomiendo muchísimo, pero además también quita un poco este mito porque es oímos en el imaginario social esta frase de las mujeres son las que educan a los varones, las mujeres son las que educan a los sí. machos. Por supuesto que tenemos todas y todos sí. un rol importante en la socialización, sí. pero la parte fundante del padre en la socialización de los varones es bien, bien interesante y no la podemos descartar, ¿no?
El papá educa estando ausente. Le enseña al niño a estar ausente también, ¿no? Uh-huh. Y este vacío emocional. Un comentario que se me olvidó también mencionar, que yo creo que es muy valioso para políticas y programas, es que hay tantas necesidades y tan poco presupuesto que necesitamos focalizar en los factores de riesgo comunes. Uh-huh. Y una de las cosas que hicimos en uh-huh. este estudio es encontrar los factores de riesgo comunes de violencias de género hacia hombres, hacia mujeres y hacia sí mismos, para ver cuáles eran estadísticamente significativos. Entonces, pues no tenemos presupuestos enormes en gobierno, desafortunadamente, uh-huh. nos sigue faltando una reforma fiscal y por ello necesitamos entonces también, con más razón, enfocarnos en estos rasgos comunes que igual uh-huh. posiblemente Natalia podrá profundizar más en ello.
Y que, otro programa. Y que son también las bondades de la investigación, ¿no? Este claro. análisis fino sí. y digo también para cerrar, pues sí, me llama mucho la atención el cómo los hombres puedan reconocerse como sujetos receptores de violencia, uh-huh. ¿no? Porque uh-huh. me parece que eso no, y que y también no en tampoco, otras ¿no? experiencias difícilmente reconocen que fueron violentados, abusados también uh-huh. sexualmente en otros contextos. Y pues el papel tan importante, ¿no? De la familia, sí. también volver ahí. Y pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Sí. Y gracias, Paola, sí. hay una recomendación.
Sí, no sé si tuvieras alguna recomendación de algún libro que tuvieras que quisiera recomendarnos, sí. serie o peli, y yo darles el link donde pueden encontrar el estudio.
Ah, claro que sí. Me quedé pensando en esa pregunta y para mí una de las historias que más me ha marcado es de una serie que se llama The Wire. Ay, no. Está en HBO y particularmente la temporada 3 y 4. Bueno, me parece que es muy importante para entender cómo se desarrollan las historias de los varones en las juventudes y me parece súper recomendable que la vean, ojalá que la puedan encontrar.
Ah, buenísimo.
Y pues nada, invitar a como hemos trabajado mucho con hombres, a no tener una visión tan, o sea, ¿cómo decirlo? Una de las formas en las que podemos prevenir estas violencias en los hombres es también no necesariamente pensarlo desde el punitivismo, ¿no? Sino, claro. sino el modelo ecológico nos permite identificar también, y esto que mencionabas, Claudia, el que los hombres logren reconocer las violencias recibidas es una visión no punitiva, uh-huh. sí. es una visión un poco más terapéutica que permite luego trabajar lo otro, ¿no?
Transformar. Sí. sí. Claro. Claro, claro. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, decirles que el estudio lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que es igualdad.jalisco.gov.mx. Ahí está el estudio para que lo puedan consultar. Les repito el nombre del estudio: Diagnóstico sobre las relaciones de violencia inter e intragenéricas entre en los hombres y los elementos que la sostienen. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo.
Muchas gracias, Paola. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas y gracias. Pues les invitamos a seguirnos escuchando y les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Deezer y Amazon Music. Muchas gracias y hasta pronto.
Bonita tarde. Gracias. Gracias, Carlos.